Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Bernie Sanders logra un apretado triunfo en las primarias demócratas de New Hampshire.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, retorna a su país prometiendo continuar su lucha por la democracia.
La Organización Mundial de la Salud le pone nombre al virus que continúa provocando la emergencia mundial.
Y se inicia la pretemporada de las grandes ligas de béisbol luego de un receso marcado por un escándalo.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 12 de febrero de 2020. Me acompaña en el estudio John Burnett. Están en sintonía de La Voz de América. Así comenzamos. Buenos días, América.
El senador Bernie Sanders declara victoria en la primaria demócrata de New Hampshire, mientras el ex vicepresidente Joe Biden queda en quinto lugar. Luis Alberto Facal informa.
El senador por Vermont, Bernie Sanders, logró la victoria en las primarias de New Hampshire el martes, quedando como candidato principal para la nominación presidencial del Partido Demócrata al lograr el 26%. Muy cerca, en segundo lugar, con 24%, estaba el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, seguido por la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, ocupando un fuerte tercer lugar con el 20%. Sanders contó con el fuerte apoyo de los demócratas progresistas y los votantes más jóvenes. Nuestra campaña no se trata solo de vencer a Trump, se trata de transformar a este país. Pete Buttigieg ocupó un cercano segundo lugar en New Hampshire después de terminar primero en delegados en Iowa la semana pasada. Algunos nos han dicho que usted apoya la revolución o el status quo. La mayoría de los estadounidenses no ven dónde encajan en esa visión polarizada. Quizás la sorpresa de la noche fue el fuerte tercer puesto de la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar.
Donald Trump's worst nightmare.
La peor pesadilla de Donald Trump es que las personas en el medio, las personas que han tenido suficientes insultos y difamación, tienen a alguien por quien votar en noviembre.
El tercer puesto de Klobuchar llegó a expensas de la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, y el ex vicepresidente Joe Biden. El quinto puesto de Biden fue un duro golpe para sus esperanzas presidenciales, aunque prometió seguir luchando cuando habló con los seguidores en Carolina del Sur. El empresario Andrew Yang y el senador por Colorado, Michael Bennett, suspendieron sus campañas luego de magros resultados en New Hampshire. La campaña demócrata, todavía llena de contendientes, ahora se traslada a Nevada y Carolina del Sur para las competencias que tendrán lugar más adelante este mes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, retornó a su país prometiendo seguir enfrentando al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Carolina Alcalde reporta.
En medio de un ambiente de hermetismo, el presidente interino Juan Guaidó volvió a Venezuela tras culminar una gira internacional en la que obtuvo el respaldo de distintos mandatarios de Europa y la región. En un discurso que ofreció durante la noche en una plaza en el este de Caracas, Guaidó aseguró que durante la gira se planteó la creación de un fondo destinado a la recuperación del país, del cual aseguró se conocerían detalles más adelante. Consultado por La Voz de América sobre cómo planea movilizar a los ciudadanos nuevamente en las calles, Guaidó respondió de esta manera. Por otra parte, Guaidó dijo no estar sorprendido ante la intimidación que surgió al momento de su llegada y aseguró que la comunidad internacional está al tanto de la escalada de violencia del gobierno en disputa.
Es muy grave. Hoy actuaron grupos irregulares con la mirada cómplice de los organismos de seguridad del Estado. Se han convertido en los represores de la dictadura.
Aunque momentos antes el presidente interino logró ingresar al país a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, inmediatamente recibió agresiones por parte de seguidores del gobierno, que también atacaron a otros parlamentarios y a los miembros de la prensa. Hasta el momento el gobierno en disputa no se ha referido al regreso de Guaidó a territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en medio de crecientes muestras de alarma y preocupación, la Fundación Paz y Reconciliación reveló en un informe que 378 migrantes venezolanos fueron asesinados en la frontera entre Colombia y Venezuela entre 2017 y 2019.
De acuerdo con su informe denominado Sin Dios ni Ley, análisis de la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana, 4.911 personas perdieron la vida en los últimos 7 años en esa volátil zona donde se intensifica la guerra entre distintos grupos armados ilegales.
El documento señala textualmente: la actual dinámica de seguridad en la frontera presenta un recrudecimiento de la violencia y el incremento de los escenarios de riesgo tanto para la población migrante como para la población colombiana que reside o transita en esta zona del país.
El informe añade que 71 niños, niñas y adolescentes han sido vinculados a algún grupo armado ilegal. 71.561 personas han sido expulsadas forzosamente y 203 han sido secuestradas.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera terrestre de 2.219 kilómetros que abarca desde la zona desértica del norte de ambos países hasta las selvas de Orinoco y el Amazonas en el sur.
Desde hace décadas transitan por esa frontera contrabandistas de gasolina y mercancías, así como traficantes de drogas y armas.
El informe revela que en esa frontera operan 28 organizaciones armadas ilegales, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional.
Y en este mismo tema de inmigración, la organización Médicos Sin Fronteras denuncia falta de protección a migrantes en la frontera de Estados Unidos con México, mientras autoridades estadounidenses discrepan con la afirmación. Detalles con Tony Cano.
Estados Unidos, México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras han fracasado a la hora de asistir y dar protección a los migrantes. Además, están desmantelando las políticas de asilo y refugio, denunció la organización internacional Médicos Sin Fronteras. En un nuevo informe presentado el martes, asegura que la situación para quienes migran en la región no ha hecho sino empeorar desde 2017, con miles de personas inmersas en un círculo vicioso. Porque cuando piden protección son tratadas como criminales y devueltas a las mismas condiciones violentas de las que huían. Los secuestros a solicitantes de asilo retornados por Washington en ciudades como Nuevo Laredo también se multiplicaron. De enero a septiembre, un 18,6% de los pacientes de Médicos Sin Fronteras atendidos en esa localidad fronteriza con Texas dijeron haber sufrido secuestros. Por su parte, Mark Morgan, jefe interino de la patrulla fronteriza, al ser preguntado sobre el tema, reafirmó la permanencia sin cambios del programa de devoluciones conocido como Permanecer en México y dijo que los datos de Médicos Sin Fronteras no se corresponden con los que ellos escuchan y ven. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Senado de Estados Unidos votará hoy sobre una resolución destinada a restringir al presidente Donald Trump de tomar medidas militares contra Irán sin autorización del Congreso. La votación se produce un día después de que los senadores en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales escucharon el testimonio sobre el estado del compromiso estadounidense en Afganistán, el conflicto militar más largo en la historia de Estados Unidos.
Los senadores estadounidenses recibieron un sombrío informe de John Sopko, el inspector general superior de la Nación para los esfuerzos de reconstrucción de los Estados Unidos en Afganistán, sosteniendo que el esfuerzo de los Estados Unidos no está logrando los objetivos principales y que, en general, carece de transparencia, en parte debido a los obstáculos planteados por las autoridades de Afganistán y las agencias de Estados Unidos que intentan encubrir sus fallas y una mala administración.
I can't tell you publicly how well.
No puedo decirles públicamente qué tan bien es un trabajo estamos haciendo para entrenar. Se han invertido 64 mil millones para entrenar y ayudar al ejército afgano y no puedo decírselo a usted ni al pueblo estadounidense, y eso es en parte porque permitimos que el gobierno afgano clasifique lo que puedo decirle.
Por su parte, Richard Boucher, ex subsecretario de Estado para el Sur de Asia durante la administración Bush, lo describió como una estrategia fallida para construir una gobernanza estable basada en una comprensión equivocada de las realidades sobre el terreno.
En general, fracasamos y aún fallamos en la construcción de la estabilidad porque no pudimos empoderar al gobierno afgano para entregar los beneficios del gobierno a los afganos a nivel local.
En tanto, el Senado de Estados Unidos votará hoy sobre una resolución patrocinada por el senador demócrata Tim Kaine, una medida originada por la preocupación de que el presidente Trump pueda realizar ataques militares contra Irán después de que las tropas estadounidenses mataron al general iraní Qasem Soleimani.
Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa, enseguida volvemos.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Eso lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estamos en Buenos Días, América. Agradecemos la sintonía.
La cuarentena de coronavirus de 14 días terminó para 195 estadounidenses evacuados de Wuhan en el primer vuelo a los Estados Unidos. Los médicos autorizaron su salida del centro donde fueron monitoreados y la contraalmirante doctora Nancy Knight especificó detalles sobre la medida.
Todos los 195 de estos evacuados han completado su periodo de cuarentena. Se ha completado su control de salud final, que incluyó síntomas y temperatura, y se ha considerado seguro que puedan volver a ingresar a sus comunidades. Esta es una gran celebración para todos nosotros aquí en la base de la Reserva Aérea March.
Mientras, China comenzó hoy a vislumbrar una vía de salida, aunque bastante incierta aún, a la pesadilla que vive a causa de la epidemia del virus bautizado por la Organización Mundial de la Salud como COVID-19, para evitar designarla con el nombre de una ciudad concreta o un país.
El doctor Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, decía:
Having a name matters.
Tener un nombre es importante para evitar el uso de otros nombres que pueden ser inexactos o estigmatizantes.
Los últimos datos publicados hoy por la Comisión Nacional de Sanidad, que recogen las 24 horas transcurridas hasta la medianoche del martes, cifran los nuevos contagiados en 2015, un descenso del 48.2% respecto al martes de la semana anterior. Se trata de la mayor caída en el número de nuevos contagiados desde el 30 de enero.
Con todo, la epidemia ha provocado ya 1.113 muertes entre los 44.653 casos diagnosticados en todo el país, pese a 4.742 enfermos han sido ya dados de alta.
Sin embargo, no todas fueron buenas noticias y la doctora Anne Shushat, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, confirmó que el primer caso detectado en California en un individuo que era parte de otro grupo repatriado desde Wuhan, uno de los vuelos chárter posteriores, está siendo atendido en California y esa persona es el 13º caso ocurrido en 6 estados diferentes de Estados Unidos.
Y a causa del coronavirus, los operadores postales de Estados Unidos y China y otros países afirman que la cancelación de vuelos para disminuir la propagación del nuevo coronavirus está afectando los flujos globales de cartas y paquetes.
El servicio postal de Estados Unidos, USPS por sus siglas en inglés, informó a sus contrapartes en todo el mundo en un aviso visto por la agencia de noticias Associated Press que está teniendo dificultades significativas para el envío de cartas, paquetes y correo express a China, incluidos Hong Kong y Macao, porque la mayoría de las aerolíneas que dan servicio han suspendido sus vuelos hacia esos destinos.
El servicio señaló que en el aviso que de manera inmediata dejaba de aceptar correspondencia procedente de otros países que transite vía USPS hacia China, Hong Kong y Macao, hasta que haya suficiente capacidad disponible de transporte. El USPS dijo a la agencia de noticias Associated Press que esta medida solo afectaba el tránsito de correo y no las cartas ni paquetes enviados desde Estados Unidos. También señaló que no podía garantizar la entrega oportuna del correo prioritario con destino a China y Hong Kong. El comunicado añade que espera que esta situación sea temporal.
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, se mostró bastante optimista sobre el panorama económico de Estados Unidos en la primera de sus dos actualizaciones anuales ante el Congreso, pero citó la posible amenaza del coronavirus en China y preocupaciones sobre la salud de la economía a largo plazo.
La expansión económica de Estados Unidos, ahora en su undécimo año, es la más larga de la que se tenga registro. Durante la segunda mitad del 2019, la economía parecía resiliente a los problemas globales que se intensificaron el verano boreal pasado, dijo Powell a la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, debido a que la actividad económica creció y el mercado laboral se fortaleció.
Sin embargo, Powell agregó textualmente: "Estamos siguiendo de cerca la aparición del coronavirus que podría llevar a dificultades en China que pueden extenderse al resto de la economía global".
Hacemos una pausa al regresar. Noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estamos en Buenos Días, América, a través de La Voz de América. La presidencia de México busca el apoyo de los empresarios para vender boletos para la rifa del avión presidencial. Los detalles con Sara Pablo.
Ante la imposibilidad de vender el avión presidencial, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió rifarlo. Sin embargo, el premio no será la aeronave, sino dinero en efectivo, el equivalente a su costo, que asciende a unos 2.500 millones de pesos. Habrá no uno, sino 100 ganadores que obtendrán 20 millones de pesos cada uno, es decir, aproximadamente $1,000,000. El costo del boleto será de 500 pesos, unos $25. El avión, que se encuentra aún en California para su certificación y donde estuvo un año sin que pudiera ser vendido, permanecerá en instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana. La rifa será el 15 de septiembre. Estará organizada por la Lotería Nacional, institución dedicada a realizar sorteos. El próximo 1 de marzo iniciará la venta de 6 millones de boletos, cachitos, como se les conoce coloquialmente. El presidente López Obrador explicó que de los 6 millones de boletos, 2 millones serán comercializados en expendios y ofrecidos por vendedores ambulantes. Los 4 millones restantes serán colocados a través de empresarios. Para ello, esta noche fueron invitados a una cena en Palacio Nacional.
Si son 100 empresarios que pueden ayudar,
Les tocaría como a 20 millones, 40 mil números a distribuir o adquirir. Vamos a obtener alrededor de 3 mil millones.
Durante su campaña política, Andrés Manuel López Obrador prometió vender el avión presidencial y no usarlo por considerarlo demasiado lujoso. Ahora, como presidente, se traslada en vuelos comerciales. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras tanto, un grupo de opositores nicaragüenses denuncia un ataque de sujetos armados. Daliana Ocaña informa.
8 miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunciaron un ataque de civiles con armas de fuego cuando el lunes por la noche salían del municipio La Libertad en Chontales, luego de una reunión de organización con los representantes locales. El dirigente estudiantil y miembro de esta organización opositora, Max Jerez, explicó que los atacantes portaban banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Comenzamos a notar presencia paramilitar, civiles armados, en vehículos, exhibiéndonos la portación de armas. Armas de fuego. Fuimos perseguidos por vehículos, ¿no? Hicieron uso de armas de fuego.
El hecho no provocó daños humanos ni materiales, salvo el momento de zozobra para los opositores. El coordinador de la alianza, Carlos Tunerman, también se pronunció sobre el incidente.
¿Cómo se puede estar hablando de elecciones en el 2021 o adelantadas si ni siquiera se puede movilizar libremente el territorio nacional? Ninguna organización.
En tanto, Cairo Amador, del oficialista Comisión de la Verdad, llamó a los opositores a interponer una denuncia formal ante la Policía Nacional y presentar pruebas concretas de los hechos para evitar la desinformación.
Deben de, cualquiera de los casos, de dar una declaración pública concreta, no simplemente que le tiraron un balazo.
Paralelamente, se informó sobre el incidente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organismos locales como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó el ataque. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El sonido de los bates volvió a escucharse en los campamentos de pretemporada. Fue algo positivo tras un receso entre campañas en que el ruido más común fue el golpeteo sobre cestos de basura captado por videos en YouTube que daban cuenta del escándalo que manchó el béisbol. Y en el campamento de los mellizos de Minnesota en Fort Myers, Marvin González se convirtió en el primer ex bateador de los Astros en disculparse por su participación en el ardid de robo de señales. El venezolano jugó en Houston de 2012 al 18, incluyendo la temporada que fue objeto de una investigación por parte de las grandes ligas. El descubrimiento de la trampa desembocó en el despido del entrenador A.J. Hinch y del gerente general Jeff Luhnow. Estoy arrepentido por todo lo que pasó en 2017, por todo lo que hicimos como grupo y por los jugadores que fueron afectados directamente por el hecho de que hicimos esto, dijo González. Y es poco probable que el Gran Premio de China se realice el 19 de abril, como estaba programado debido al brote del coronavirus, según dijo el jefe de la Fórmula 1, Chase Carey. Creo que podemos esperar información de los organizadores de forma inminente, explicó el presidente ejecutivo del grupo Fórmula 1. Reconocemos que el aplazamiento del evento es sin duda una posibilidad y que probablemente podría ir más allá y decir que es una probabilidad teniendo en cuenta lo que parece estar ocurriendo, agregó. El virus similar a la gripe ha dejado más de 1.100 personas muertas y más de 44.000 infectados en China después de que apareció por primera vez en Wuhan a fines del año pasado. Y la FIFA estableció un fondo de 16 millones de dólares para ofrecer asistencia económica a los futbolistas a quienes los clubes no han cumplido con el pago de sus salarios. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet. Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Diane Warren, la compositora estadounidense de esa canción, Si pudiera devolver el tiempo, interpretada por Cher, y quien además ha escrito exitosos temas para otras cantantes como Celine Dion y Lady Gaga, recibió el premio de música polar. Anteriores ganadores del reconocimiento fundado en 1989 por Stig Anderson, productor y representante del cuarteto de oro sueco ABBA, incluyen a Paul McCartney, Bob Dylan, Paul Simon, Elton John y Metallica. Warren, conocida por épicas baladas pop y románticas, ha tenido más de 80 canciones en el Top 10 de Billboard, según el Salón de la Fama de los Compositores, en el que fue incluida en 2001. La audiencia televisiva estadounidense de los premios de la Academia cayó un 25% respecto al año anterior, informó ABC, propiedad de Walt Disney Company, citando datos de la empresa Nielsen. La audiencia de 23.600.000 televidentes ha sido el mínimo histórico para la ceremonia. ABC transmitió el evento, que no tuvo anfitrión por segundo año consecutivo, e incluyó actuaciones de Janelle Monáe y Eminem. Entre los presentadores del show estuvieron Steve Martin, Chris Rock, Mindy Kaling y Salma Hayek. Los ratings para eventos en vivo como los premios Oscar tienen una tendencia a la baja como parte de una disminución de la audiencia de televisión en general.
El fútbol tiene las mismas reglas adentro y afuera de la cancha. No siempre ganan mejor.
El ex astro Diego Armando Maradona aparecerá en Puerta 7, una serie de Netflix que se sumergirá en el mundo de las barra bravas en el fútbol local argentino y donde se menciona la célebre frase que popularizó el día en que se despidió del deporte. Maradona, actual director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, aparece en el tráiler parafraseando una de sus citas más memorables en su emotivo homenaje en el estadio de Boca Juniors en 2001, cuando señaló: la pelota no se mancha.
Si la barra no tiene dinero, no tiene poder.
Los muchachos no son tan malos.
La reventa de entrada.
Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al cierre, otra noticia en Buenos Días América. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ordenó a Alphabet, Amazon, Apple, Facebook y Microsoft que entreguen información sobre pequeñas fusiones, las que usualmente no son reportadas a los reguladores antimonopolio.
Las órdenes se conocen cuando el Departamento de Justicia, la Comisión Federal del Comercio, fiscales generales estatales y la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes investigan las grandes plataformas tecnológicas para detectar posibles prácticas anticompetitivas.
Gran parte de las críticas se han centrado en los grandes negocios, como la adquisición de Instagram por Facebook y la compra de Whole Foods por Amazon. Pero las compañías también han gastado miles de millones de dólares en compañías más pequeñas, cambiando drásticamente el panorama competitivo en el pujante sector tecnológico.
El presidente de la FTC, Joseph Simmons, dijo que las advertencias emitidas a las compañías tecnológicas están destinadas a que se inicie una investigación, pero podrían conducir a acciones más duras.
Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Como siempre, valoramos mucho su sintonía y su compañía. Soy Yoconda Tapia.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky.
Les recuerdo que estas y otras noticias pueden ampliarlas en nuestra página web boanoticias.com. Y si prefiere seguirnos en Instagram, estamos en Twitter también en @boanoticias. Gracias, que tengan un excelente día.